Continuamos aquí en La Voz de la U con un tema muy importante que nos interesa a todos, con el profe, con el docente Juan Carlos Ocampo, quien nos empieza a hablar un poco acerca de lo que es la ciudadanía, la construcción de la ciudadanía, y donde empecemos a entender un poco que ese concepto de cultura ciudadana pues se enmarca en el deber ser, es decir, en de una u otra forma no hacer a otros lo que yo no quiero que sufrir, ¿cierto? Es como esos límites entre el derecho a lo que yo quiero hacer, pero el deber en lo que tengo que hacer. Y esos límites es como el tema de la ciudadanía y de la cultura ciudadana. Y claro, el profe, pues por supuesto, ha venido desarrollando también unos ejercicios de investigación y ha empezado a ahondar en este tema de la ciudadanía. Y precisamente, pues dentro de este campo, pues de estos hallazgos, la primera gran pregunta que nos hacemos acá es, por supuesto, ¿qué diferencia hay entre resocialización y construcción de ciudadanía?
Interesante. Ahí me tocan un tema bien interesante que he venido desarrollando, y es que hablar de resocialización tendremos que entender que si hay resocialización es porque primero hubo una socialización, ¿cierto? Y en los procesos de socialización debemos entender que antes de la resocialización hay tres socializaciones. La primera socialización es la que hace el niño en su casa, ¿sí? En su primera infancia. La socialización con sus padres, con sus hermanos, con su mundo y con su contexto. La segunda socialización es la que hace el ser humano en la escuela, cuando ya empieza a socializar con el otro, con los procesos, con la estructura, ¿cierto? La tercera socialización es la que hace el individuo cuando ya, conociendo las estructuras, conociendo la escuela, conociendo las instituciones, empieza a socializarse con sus etarios, con su grupo etario, ¿cierto? Entonces ahí es donde busca los congéneres y forma pares y forma su pareja o forma sus grupos de convivencia, ¿cierto? Cuando ya hablamos de la resocialización es porque las tres o una de las tres ha fallado, y entonces ahí es donde entra el Estado a controlar ese proceso de la socialización del ser. Hablar de la resocialización ha sido encargada a unas instituciones particulares, por ejemplo la cárcel, por ejemplo los psiquiátricos, por ejemplo las comunidades terapéuticas, a tal grado que se vio en particular en nuestro país un boom tan grande de descontrol social en algunas historias marcadas muy puntuales entre los 70 y casi el año 2000 con el narcotráfico, ¿no?, con el sicariato y con todo aquel proceso que se instauró una carrera profesional de reeducación para la población. Se llamaba pedagogía reeducativa. Única y exclusivamente con eso, con el de reeducar y resocializar a aquellas personas que no habían cumplido con algunas de esas tres socializaciones.
Entonces la ciudadanía entra en un tema mucho más del ciudadano como tal.
Exacto. Mientras que la ciudadanía empieza desde la primer socialización al niño saber que fundamentarse en valores. La familia los forma en valores. La escuela los educa y los educa en un conocimiento. Y la sociedad los especializa en todo ello. Entonces, ya en ese proceso de niñez, adolescencia y adultez, los valores, los conocimientos y la especialización de los mismos van dando al individuo poder ser ciudadano. En eso podemos hacer una comparación. Entonces, aquella persona que está dentro del proceso de resocialización es que en algún momento ha perdido el norte de la ciudadanía. Y particularmente cuando se resocializa una persona es que se ha vuelto una persona anómica, ¿cierto? O sea, que no sigue las normas. Y las normas está como sustracto del ser ciudadano. Para poder ser ciudadano, yo primero debo valorarme como ser humano, debo respetar al otro y en esa doble situación enterarme de las normas, de las leyes que existen en mi territorio para poderlas cumplir. Entonces, la resocialización está al margen de la ciudadanía, porque es la persona con que, a quien se resocializa fue porque no cumplió con los parámetros de la ciudadanía.
Ahora, entonces, aprender un poco de ciudadanía, ¿tiene alguna edad? Es decir, uno, de acuerdo a estas socializaciones, ¿es algún momento el adecuado para aprender de ciudadanía o siempre estamos aprendiendo? Sí,
siempre, desde que el niño nace en el proceso de alumbramiento, con su primer llanto, ya está aprendiendo a ser ciudadano. Ya dijo, yo estoy ciudadano, yo soy ciudadano, vengo a ubicarme en este contexto.
Necesito derechos, tengo derecho a comer.
Claro, tengo derecho a comer, y este llanto me está diciendo, hey, pilas, papá, pilas, mamá, que vengo con hambre.
Yo creo que ya tanto los oyentes como acá en cabina, Robin y yo, nos podemos dar cuenta de que Juan Carlos tiene mucho conocimiento sobre el tema, y eso también se debe gracias a una investigación que él ha venido desarrollando hace varios tiempo. Queremos, por favor, Juan Carlos, que nos cuentes un poquito acerca del tema de la investigación.
Esa investigación la titulamos nosotros Construir Ciudadanía No Es Un Juego, y lo llamamos El Mundo Juegópolis. Entonces empezamos planteando por qué un juego y por qué Juegópolis. Juegópolis es juego, polis. Polis es ciudad, según los griegos. Juego es todas aquellas estrategias pedagógicas que uno como docente o como padre o como gerente o como sea utiliza para entregarle un saber y un conocimiento a las personas. Hace 7 años, aquí en el municipio de Bello, un grupo de profesionales empezamos a inquietarnos por el proceso de la ciudadanía, y estábamos viendo que hace 7 años, estábamos empezando el 2010, o sea, el siglo XXI, con todo este proceso que nos delegado, que nos dejó los finales del siglo XX, con el narcotráfico, con todo lo que decíamos ahora, con toda la posibilidad. Y entonces empezamos a mirar que la ciudadanía tenía que salir de una forma diferente a como nos la estaban entregando. Además, porque nos enteramos que, y como caso curioso para ustedes, amables oyentes, en este momento en el mundo existen 5 ciudadanías, 5 tipos de ciudadanías, ¿cierto? La primera es la ciudadanía de hecho. Esa ciudadanía donde estaba el Homo sapiens, el Pithecanthropus, donde estaban los hombres y los animales, donde no se conocía nada de leyes, pero que finalmente era un proceso ciudadano donde las personas convivían entre ellas y tenían unas particularidades muy de ellas de cómo ser ciudadanos. Entonces ahí hablábamos del macho alfa, hablábamos de la selección natural que nos plantea Darwin, hablábamos de que los hombres y los animales se transaban en disputas por lograr la dominación de ciertos espacios. Esa es la primera. La segunda parte se llama la ciudadanía de derecho, y empieza en la época griega con los conocimientos, con la política, con lo que estábamos diciendo ahora, pero se consolida mucho más en la época de la Revolución Francesa, cuando los personajes que hicieron la revolución, como Dalton, Voltaire, Robespierre, Juan Jacobo Rousseau, con su famoso democracia, empieza a existir todos los procesos de los derechos del hombre y del ciudadano. Hoy en día, a partir de 1970, se empieza a hablar de la tercera ciudadanía, y es la ciudadanía digital. La ciudadanía digital. De esa ciudadanía digital, entonces, es el manejo que todos los seres humanos debemos manejar todos estos aparatos electrónicos. Hoy en día ya vemos a niños de muy temprana edad manipulando aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. Y es difícil encontrar personas que no tengan un correo electrónico, un celular de los que llaman inteligente, acceso a redes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la tercera ciudadanía, la de ciudadanía digital, que entre otras cosas dentro de nuestro Ministerio de Educación se está potenciando, porque todos los funcionarios públicos sean los primeros, los pioneros en ser ciudadanos digital, y a ellos sí les dan cédula de ciudadano digital.
¿Cierto? Y a nosotros no.
A los otros están primero evacuando a los funcionarios públicos para posteriormente empezar a hacer la convocatoria desde el MINTIC, desde el Ministerio de las Tecnologías de la información en la comunicación y desde el
comunicaciones.
Exacto. Y desde el Ministerio de Educación para convocar a docentes y a estudiantes de todas las universidades a ser ciudadanos digitales.
Profe, hay una pregunta y es importante también entender un poco. ¿Cuál es la diferencia entre el ciudadano de derecho y el ciudadano digital?
No, el ciudadano digital es el que tiene una experticia en el manejo de los aparatos tecnológicos, pero es igual al ciudadano de derecho, que si bien no sabe... Un ejemplo, mi mamá tiene 75 años. En estos días fui a solicitar una cita médica al seguro y le dijeron, bueno, doña Rubiela, entonces dígame su correo electrónico para mandarle la información. Por Dios.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? No, señorita, yo no tengo. Ay, entonces no le puedo dar la cita.
Entonces, ¿será que? Porque a veces hay varias investigaciones y varios autores que también nos hablan un poco que esta ciudadanía o que este estado digital se vuelve excluyente.
Claro, claro que sí, claro que sí. Como excluyente es la cuarta y como excluyente todavía mucho más es la quinta ciudadanía.
¿Y cuál será la cuarta entonces? Por Dios bendito.
No me van a creer. Pero la investigación que hicimos nos arrojó eso. Y son la cuarta, parece salida del contexto de Walt Disney, y son los X-Men, los mutantes.
¿Ah, sí?
Ustedes saben o no saben, pero estamos en medio de personas mutantes. Mutantes son los intersexuales. Ustedes se acuerdan que anteriormente era la población LGTBI y que después lo quitaron de ahí, ya no es la LGTBI, sino la LGTB, porque se dieron cuenta que la I, la intersexual, es una mutación del ser. Hoy en día también conocemos los niños índigo o los niños cristal, esos son mutantes. Esos niños que a su temprana edad ya tienen conocimientos excepcionales. ¿Sí? Tienen habilidades de que desbordan lo que uno cree. Y la quinta, todavía mucho más traída de
¿Usted quiere escuchar eso, Camila? Eso está como...
Estoy aprendiendo demasiado.
Y la quinta ciudadanía es la extraterrestre. ¿Cierto? La extraterrestre. Entonces, eso sí tiene asidero en muchas situaciones. Por ejemplo, el proyecto UFO. Que se maneja en Estados Unidos, o el famoso Meridiano 53, 51 creo que es, ¿cierto? Con base en eso, ¿qué dice? Nosotros no somos los únicos seres vivos en el mundo.
Y mejor dicho, la quinta ciudadanía, pues de una u otra forma es también decir que nosotros no somos los únicos. Exacto. Y que de una u otra forma, pues, exacto, esas convivencias con otro lugar y con otros sitios también transforman y muestran otros espacios. Por ahora, vámonos para el juego, vámonos para este juego que tocamos hace un segundito y que vayamos entendiendo un poco cómo una investigación puede dar como resultado un juego.
De a partir de ahí, entonces, mire que empezamos nosotros a maravillarnos con todo el conocimiento que estábamos... descubriendo, entonces dijo, bueno, empecemos a descartar. Entonces, por descarte, empezamos a mirar qué íbamos a hacer. Algunos de ellos dijeron, bueno, hagamos un currículo, hagamos un diplomado, hagamos clases, hagamos la... Uno de ellos dijo, no, porque no innovamos, porque no somos más lúdicos, porque no impactamos mejor a las comunidades, hagamos un juego. Entonces, dijo, ve, tenés razón, hagamos un juego. Necesitamos un juego que nos aglutine todo, que nos permite todo. Y llegamos a que tendría que ser un juego de mesa. A partir del juego de mesa, entonces empezamos a buscar hasta que nos encontramos con uno que nos llamó poderosamente la atención porque se acercaba mucho a la idea nuestra. Y ese juego es de corte americano, se llama Monopolio o Hágase Rico, más conocido aquí en Colombia. ¿Y cuál es la proyección de Hágase Rico? Enseñar. ¿Enseñar a qué? Hacerse rico.
El capitalismo.
Hacer el capitalismo, ser de Carlos Marx. Pero entonces nosotros lo cogimos y lo apropiamos a nuestro entender, a nuestro encuentro. Y ese entender es: vamos a enseñarlos a ser ciudadanos. Y a partir de ahí empezamos y nos metimos a las bibliotecas y nos metimos a nuestras casas a empezar a construir todo ese proceso de la parte científica del ser ciudadano. Después de muchos tintos, de muchas aromáticas y demás, pudimos poner en escena una propuesta. Y dentro de esa propuesta, uno de nuestros participantes, que valga la pena hacerle la referencia, es egresado de de la tecnología en comunicación gráfica de acá, nos diseñó el juego, ¿cierto? Y empezamos ahí también a darle posibilidades del nombre y no fue fácil, no fue difícil colocarle Juegópolis, por eso, porque queríamos a enseñar a hacer ciudad. Entonces Juegópolis tiene una dinámica bien particular. Son dos rombos, uno interno y uno externo. En el interno jugamos con la ciudadanía que vivimos, con el estado en el que vivimos, o sea, la sociedad actual desorganizada, donde vemos, por ejemplo, situaciones de empleo, de salud, de educación, de medio ambiente, etcétera, etcétera, de tránsito. Y el rombo externo es la ciudad ideal, la ciudad vivida, ¿cierto? Nos encontramos por allá un poquito una investigación que se hizo en la Universidad de Antioquia. Entonces, nos dimos cuenta de esa investigación que se hizo en la Universidad de Antioquia del Medellín que queremos. Entonces, dije, bueno, esto es lo que nosotros queremos, buscar esa comunidad a donde queremos llegar y donde está el buen ciudadano, el ciudadano ejemplar, los llamamos nosotros, el ciudadano ejemplar. El juego se juega con los fichos del parqués, se juega con dinero. ¿Por qué? Porque con los fichos del parqués nos dimos cuenta de algo bien particular, y es que nuestra ciudadanía está establecida en estratos sociales, son 6 estratos, y los fichos nos dan 6 números y los dados nos dan 6 números, ¿cierto? Entonces jugamos por estrato, jugamos de igual manera. Cada estrato tiene en esta distribución social un salario diferenciado. El estrato 1 gana 1, el estrato 2 gana 2, así hasta el estrato 6, ¿cierto?
Eso es cada ficho.
Cada ficho es un estrato. Cada ficho es un estrato. Y también tenemos la particularidad dentro de ese juego que está el Banco Todos, que es más o menos como el Banco de la República, donde se maneja el dinero, entre comillas, legal, ¿cierto? Y tenemos el otro que es el Banco Corruptos, donde se maneja el dinero ilegal. Esa de las coimas que se pagan, de la corrupción que tiene nuestra comunidad, etcétera, etcétera.
Es una situación que podríamos crear.
¿Una qué?
Una institución que podríamos crear, el
Banco Corruptos. El Banco Corruptos. Mejor no lo tomen, por favor. Y tenemos una tercer ciudadanía dentro del juego, que es ni en la que vivimos ni en la que queremos vivir, que es la ciudadanía de la cárcel, ¿cierto? Que ahí es donde hablábamos de la resocialización. Entonces, en esa ciudadanía que es la cárcel, entran las personas a ser interdictas, donde el Estado le quita todos sus derechos civiles, más no humanos, ¿cierto? Y empieza a no dejarlos participar, a no tener posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo creamos en el juego. Todo ello con una constitución, ¿sí?
También
le creamos la constitución, porque detrás de cada ficha de empleo, cultura, recreación, deporte, hay 3 posibilidades: o una sanción, o una premiación, o una determinación. Entonces, en la medida que se va jugando y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, le tocó la categoría de empleo, salió, detrás de esa categoría de empleo puede tener cualquiera de las 3, o una premiación. ¿Por qué premian a un ciudadano? Porque hizo una cosa bien hecha, ¿cierto? O una sanción, porque hizo una cosa mal hecha. O una determinación, es una, usted juéguese a ver qué va a hacer.
Una decisión,
¿cierto? Entonces, por eso, mientras más acciones buenas, entonces se le entregan unos puntos positivos, y mientras más acciones malas, se le entregan puntos negativos.
¿Dónde puede encontrar la gente este juego?
Este juego lo distribuimos nosotros. Este juego lo pueden encontrar en internet, al menos la visión inicial de cómo se hace. Tuvimos la oportunidad en el año 2015, entre el 2014 y el 2015, el señor Fajardo, creyó en nuestro juego y nos hizo una compra considerable del juego, y está en todos, en muchos colegios de Antioquia.
En los parques de biblioteca y en todos esos lugares. Oyentes, ya saben que en las bibliotecas podemos encontrarlo, pero también de pronto, si uno de nuestros oyentes se antoja del juego, ¿qué puede hacer?
Comunicarse a jocampo@uniminuto.edu.co o en la página Mundo Juegópolis en Facebook o en YouTube, y ahí podemos estar interactuando.
Muchas gracias, Juan Carlos. Hoy tuvimos un tema bien interesante, Robin, que nos toca a todos, que todos tenemos que ver con ciudadanía, que es una tarea, un derecho y un deber. Entonces, los invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros a través de este medio, y también en nuestra página web www.uniminuto.edu, sede Antioquia y Chocó. Pueden dejarnos, por supuesto, ahí sus mensajes y recomendaciones, y ya saben que, como siempre, las tendremos muy en cuenta.
Recuerden que este es un programa dirigido y producido por la Dirección de Comunicaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Antioquia Chocó. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que hacen posible este programa, a ustedes oyentes por escucharnos, a María Camila por esa excelente compañía, por supuesto a Michael y a Luz Adriana, que siempre están presentes en toda esta parte de producción. Y queremos dejarlos, María Camila, con una canción para terminar.
Así es, los dejamos con la canción Ni Rosas Ni Juguetes de Paulina Rubio. Los estuvo acompañando María Camila Gallego.
Robin Mejía.
Nos vemos en una próxima emisión de La Voz de la U.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.